Bienvenidos al podcast de Cripto para Boludos. Si te interesa el tema cripto, pero no entendés nada y te sentís un boludo, este es tu lugar.
Conectada.
Hola, Cripto Chica, un gusto.
Hola, amigos, ¿me pueden escuchar bien?
Perfecto.
Te escuchamos. Perfecto.
Ah, buenísimo, porque nada, tuve que instalar de vuelta a Twitter esta mañana y tenía algunos permisos denegados. Ya estoy. Ay, ahí está Flor, mi asistente. Hola, Flor, perdón que no te hablé hoy. ¿Cómo están, amigos?
Muy bien, muy bien.
Bueno, ¿quieren que empecemos? Sí.
Que empecemos rápido, así. Te podemos dejar a tiempo, tranquila.
Bueno, dale, genial.
A ver,
bueno, dale. Perdón, nosotros en el primer episodio estuvimos hablando sobre qué es la cripto, qué significa, cómo surgió, qué filosofía hay detrás, qué es la blockchain, o sea, cosas muy, muy básicas para boludos. Y bueno, ahora queremos dar un pasito más y ponernos a hablar de que, bueno, sabemos que existe el Bitcoin como moneda así súper representativa, el Ether, que no sabemos si se dice Ether, Ethereum, ETH, qué diferencias hay. Y bueno, la idea es empezar a meterse un poco qué son las distintas monedas, qué diferencias hay entre ellas y todo eso. Así que, adelante.
Bueno, buenísimo. Yo, primero que nada, los quería felicitar porque ayer justamente estábamos en... ¡Oh, está mi ex jefe, Sebastián! ¡Ay, me vinieron todos! Quería felicitarlos porque nosotros, la comunidad que está hace, no sé, años, siempre trata y gente que está desde antes que yo, siempre hemos tratado de educar y de, no sé, hacer onboarding a mucha gente. Y creo que lo hemos logrado, pero parcialmente por una cuestión de que no terminábamos de desligarnos de ciertos tecnicismos que son necesarios, pero que también son una barrera de entrada, y el enfoque que tiene Criptoboludos me parece genial. De verdad me parece genial, me saco el sombrero. Sé que hay un montón de comunidades que están haciendo el tema de educación, pero ojalá les vaya re bien, chicos.
Muchas gracias.
Ustedes son el parámetro que nos tienen que marcar a nosotros el camino de si no está claro, lo bajamos incluso un poco más y hacemos el esfuerzo. Tenemos un idioma que es hermoso, es muy rico en vocablos, ¿cómo no lo vamos a aprovechar para construir, no sé, textos y explicaciones que sean fáciles para todos? Así que nada, no quería dejar de decirles eso.
Bueno, muchas gracias. Nuestro desafío es seguir siendo boludo, o sea, ese es el problema.
Bueno, eso ya depende de cada uno.
Vamos a tratar de seguir siendo todo lo boludo que podamos.
Bueno, la primera, bueno, porque los chicos me mandaron como, perdón si me pongo en rol de entrevistadora, es que no, a veces me cuesta sacármelo porque es lo que hago. Ustedes me habían mandado una serie de preguntas que me parecieron muy bien. La primera era como, ¿qué son las criptomonedas y para qué sirven? Hay varias definiciones, se entrecruzan varias disciplinas, porque podemos tener una definición más técnica, podemos tener una definición más legal. Yo, por ahora, tipo y para criptoboludos, dejaría la definición de que son activos digitales que emplean criptografía o cifrado criptográfico. Después, este tema de la criptografía es un universo aparte, bueno, no es aparte, es un universo gigante que es importante, pero tengan en cuenta que la criptografía existe desde hace milenios, así que en el caso de las criptomonedas es criptografía simétrica. Si a alguien le interesa el tema, se puede meter de lleno en esto, se puede meter en el tema de hash, algoritmos, es muy apasionante, pero para un usuario que va a operar en el día a día no es necesario. Podés transitar el mundo cripto y operar o comprar y vender o guardar sin saber lo que es esto, como tampoco sabemos cómo se maneja el cifrado de nuestro correo electrónico. Así que no se preocupen por eso, no tienen por qué entenderlo a fondo. Si alguien está un domingo aburrido y lo quiere hacer, joya. Entonces, ¿qué son las criptomonedas? Son activos digitales que emplean un cifrado criptográfico. Y nada, se usan como medio de intercambio, claramente, como el peso, como el dólar. Hay algunas personas que difieren y dicen que Bitcoin no es moneda y otros activos. Esa es una charla en la cual no me voy a meter porque voy a bajar la música. Ah, porque es como las bibliotecas. Hay una biblioteca que dice que sí y una biblioteca que dice que no. Ustedes, a medida que vayan haciendo su paso por el espacio cripto, van a ir adoptando algunas u otras opiniones. Hay gente que es defensora de algunas ideas y gente que no. Pero bueno, eso tampoco es importante para comprar y vender. Todos terminamos comprando y vendiendo en algunas plataformas.
Perdón, porque voy a ir bajando conceptos.
Sí.
Entonces, es algo que se puede comprar y vender, que para algunos es una moneda, para otros no es una moneda, ¿no?
Sí, porque...
O sea, es lo que dijiste hasta ahora.
Sí, son activos, quedémonos con la definición de que son activos digitales que emplean criptografía para asegurar su creación y su seguridad y su minteo.
Pará, porque, no, voy a boludos, ¿eh? O sea, bien a boludos. ¿Qué es un activo?
Y pensarlo un activo como... se iba.
Algo que tiene valor.
Claro, sí, obviamente. Pensalo como una moneda, así de última, no lo tenés como, no es tan difícil pensarlo. Pero un activo es algo que tiene valor, que tiene un precio, y nada.
Y dijiste y que se pueden mintear. ¿Qué significa que se pueden mintear?
Ah, bueno, ese es un tema, es una terminología, pero también podemos usar la palabra acuñar. Así como, por ejemplo, el protocolo de Bitcoin está determinado por protocolo que van a haber 21 millones de Bitcoin. Bueno, eso es gracias a el protocolo, gracias a la criptografía y a cómo estuvo pensado Bitcoin. Por eso digo que la criptografía sirve en este caso para la seguridad de la red y para el tema de la emisión y verificar las transferencias. Esto lo nombro porque vos podrías sacarle el prefijo cripto y te quedas con monedas. Y si no, tenés criptomonedas. Por eso esa es la parte cripto. Me estoy enroscando un montón.
No, está bien. Pero bueno, son monedas digitales, vamos a decir.
Sí, son activos digitales, monedas digitales.
Y el Bitcoin es el más conocido porque, digamos, es el primero y es porque es el que más se usa.
Sí, porque ya tiene más de una década de historia. Sí, igual hubo otros intentos previos de criptomonedas como eGold. Pueden googlear esas historias. Hubo como al menos 4 intentos de monedas previas, pero bueno, Bitcoin es el que irrumpe y el que tiene características específicas de las criptomonedas como las conocemos ahora.
Perfecto. Ahora... Nosotros estamos acostumbrados, los que no estamos en el mundo cripto, que cada país tiene su moneda, ¿sí? Y que hay monedas que como que tienen cierto valor internacional. En Argentina estamos como muy acostumbrados a pensar en dólares, porque la moneda argentina no sirve para ahorrar en general, entonces por eso pensamos en dólares. Pero en la mayoría de los países ni siquiera piensan en dólares, piensan en la moneda local. Ahora, el Bitcoin no es una moneda local, es una moneda como que es de nadie, sería, ¿no?
Sí, es que va más allá de los límites, tipo, Bitcoin es Bitcoin en Nigeria, en Corea del Sur, en Rusia y acá. El tema es a qué cotización se vende en cada lugar. No sé si iba para ese lado la pregunta.
No, la pregunta va para entender, simplemente como para ir entendiendo a poco. Porque digamos, está el Bitcoin, pero sabemos que hay otras criptomonedas, como el Ether, y hay muchas más. También ahora te vamos a preguntar qué diferencia hay, o qué significa el coin, o qué diferencia hay entre criptomoneda y token, y ese tipo de cosas. Pero es como que, bueno, pueden haber infinitas monedas. Entonces eso tiende a decir que en realidad... O sea, como puede haber infinitas, yo tengo entendido que vos, yo, cualquiera de los que estamos acá, podemos crear una moneda digital.
Sí, o sea, si vos querés, puedes crear la Volucoin y la largás a
tenemos,
la
blockchain. Tenemos recontra ganas, ¿eh?
El proyecto está.
Pesos Bolu. No sabemos para qué, pero Pesos Bolu. Nos gusta el nombre.
Tengan cuidado.
Bueno, por eso lo queremos crear. Pero es como, bueno, entonces cada uno puede tener su moneda. ¿Cuál es la que... algunas se van a imponer y otras no, porque si no sería muy fácil, digamos, ¿no?
Sí, la otra vez un chico del CONICET me había hecho una pregunta como por qué algunas tenían más valor que otras o cómo hacían las que salían ahora para ganar valor y posicionar su precio en comparación con las que ya vienen, y que yo cree un token y lo largue a la blockchain y les diga, chicos, compren mi moneda porque va a ser A, B y C. Eso no significa que yo tenga una contraparte o que el mercado me vaya a dar pelota. Entonces, si vos te vas a CoinGecko, que es una herramienta donde podés ver casi todas las monedas como existentes, o a CoinMarketCap, que es su competencia, podés ver entre 11.000 y 15.000 tokens. Es una locura. Entonces, ¿todo el mundo podría crear su criptomoneda? Sí, porque hay código abierto, porque hay librerías, o sea, todos los elementos técnicos para crear un token están, pero que tengan valor es otra cosa.
Y decime una cosa, porque estás hablando de monedas y estás hablando de tokens. O sea, ¿cuál es la diferencia? Porque el Bitcoin, por lo que yo entiendo, que es poco, no es un token.
No, claro, porque tiene su propia blockchain, igual que, por ejemplo, todos conocen la CryptoDai, que es un stablecoin.
Sí.
Bueno, es un token, y dentro de la red de Ethereum es un ERC-20. Si nos vamos a la Binance Smart Chain, es un token con otro estándar, que es BEP-20. O sea,
¿sabés que todo lo que nos acabas de decir...
Vayan anotando esto porque les va a servir un montón. Parece difícil, pero después lo van a... O sea, si me están escuchando y alguien está tomando notas...
Pará, quiero... Anoten. Para entender, como Bitcoin tiene su propia blockchain, el Bitcoin es una criptomoneda porque es la criptomoneda de esa blockchain.
Claro, igual que el Ether es de la red de Ethereum.
El Ether es el... O sea, a la criptomoneda de la red o del blockchain... ¿Está bien decir el blockchain o red, hay que decir?
Yo digo la blockchain o la red.
O sea, hay una red que se llama Bitcoin y que tiene su propia criptomoneda que se llama Bitcoin. Hay otra red que es distinta a la de Bitcoin, u otra blockchain que es distinta a Bitcoin, que se llama Ethereum, y que tiene su propia criptomoneda que se llama Ether. ¿Sí?
Sí.
Perfecto. Y vos dijiste, la DAI es un token porque la DAI entonces no tiene su propio blockchain.
Claro, porque...
Funciona porque... bajo el blockchain de...
Claro, mira, te lo voy a hacer como creo que más fácil. Si vos quisieras lanzar la Volucoin o el peso o el Volupeso, tendrías que pensar dónde vas a enviarlo, o sea, dónde vas a venderlo, dónde lo vas a deployar, que es cuando se dice deployar, es cuando vos lo lanzás a la blockchain. Tendrías que o hacer una blockchain propia, que es algo carísimo y es algo y donde requeriría mucho material, o sea, mucho recurso humano a nivel programación, etcétera, seguridad, o podés usar una de las blockchain que ya está funcionando y poner tu token ahí. Si vos quisieras hacer la Volucoin, podrías tener la Voluchain y tener ahí la criptomoneda nativa, sería el Volucoin.
Perfecto, perfecto, clarísimo. Y perdón.
Sí, ¿qué ibas a decir? Se nos cayó la boca.
Perdón. Te iba a preguntar, ¿en la red de Bitcoin yo puedo largar el token Volu o solo lo puedo hacer en la de Ethereum porque la de Bitcoin no permite?
La de Bitcoin tiene, o sea, no lo permite porque no podés como programar sobre la red de Bitcoin. Tenés otras redes que están como una capita arriba, como, no sé, RSK, que permiten programar sobre, entre comillas, Bitcoin. Ahí también hay otra polémica, pero no puedes hacerlo sobre la red principal. Si quisieras hacerlo en Ethereum, podés. Si quieres hacerlo en Polygon, podés. También en Binance Smart Chain. Hay un montón, chicos. Una página que les voy a recomendar es DefiLlama, como una llama, .com. Y si se van al apartado de Chains, pueden ver la cantidad de blockchains que hay y de sidechains, que son como las blockchains paralelas que hay actualmente. Hay 76 listadas solamente acá. Así que tengan paciencia, porque antes nosotros cuando ingresábamos al ecosistema aprendíamos de Bitcoin y de Ethereum y ahí íbamos andando. Pero actualmente el ecosistema es multichain. Así que vos podrías lanzar tu token en todas estas redes que podés ver en defiyama.com/chains.
Perfecto, clarísimo. Entonces, yo a mí como la primera impresión es como, bueno, hay que tener mucho cuidado con esto de los tokens que se lanzan, incluso hasta con las redes que nuevas, porque todas no van a poder tener el valor que tiene el Bitcoin o que tiene Ethereum. Es decir, si es como, bueno, ojo, ¿no? Hay que tener cuidado, es lo primero que hay que saber si uno es criptoboludo.
Sí, porque hay gente, o sea, cualquier persona puede como lanzar un token y puede decir, o sea, ha pasado un montón de veces que son tokens que son básicamente una estafa o un Ponzi, o por ahí son proyectos que tienen como la pinta de que son totalmente legítimos y lo que termina pasando es que el equipo que está detrás termina robándose la liquidez, que es lo que se llama rug pull o rug pull, y la gente se queda mirando. Así que sí, o sea, yo les recomiendo que si quieren empezar a invertir, empiecen por lo conocido, por Bitcoin, por Ether, por, bueno, no voy a decir ninguna más porque si no va a ser como un consejo financiero, pero no se metan con monedas de perritos o con monedas que salen a último momento y que tienen más promesa que desarrollo.
Ahora. Ok, y, perdón, Sergio, habla.
No, que vos dijiste invertir y digamos, y a mí me gustaría como saber si estas monedas, estas criptomonedas o estos tokens tienen alguna otra función además de invertir tu plata. Es decir, es como, bueno, el Bitcoin todos sabemos que en un momento valía 1 o valía 10 y ahora vale 50.000 y en un momento valió 70.000. Y entonces todos dicen, uy, mirá, si hubiese comprado a 10, bueno, siempre el diario el lunes es fácil. Ahora, ¿sirve a mí en la vida que vivo real y que veo que está todo el mundo queriendo como que la gente pueda pagar en Bitcoin o en cripto? Digo, ¿para qué me sirve pagar? ¿O es solo para invertir y ganar plata esto?
No, lo que pasa es que vos tenés que ahí hacer un análisis fundamental. Acá en cripto tenés como dos variantes de análisis. Tenés el análisis técnico y el análisis fundamental. Generalmente se suele asociar el análisis técnico al comportamiento de los activos y lo hacen los traders. El análisis fundamental viene justamente a poner de lleno cuáles son los fundamentales, cuál es la propuesta de valor del token de la criptomoneda. Porque detrás de esa criptomoneda hay todo un roadmap o una hoja de ruta que te explica para qué sirve este token. Por si ya hay un montón, ¿para qué creo este? Bitcoin, si vos te vas al white paper, lo que propone es ser un sistema electrónico de electronic system, como un sistema electrónico de pagos. De persona a persona, eso es lo que propone. Entonces vos decís, bueno, este es el sentido de esta moneda. Después terminó como evolucionando ese fundamental y ahora, si bien algunas personas lo usan como medio de pago, generalmente la gente lo usa como reserva de valor. Y no quiere, hay mucha gente que no quiere gastar sus bitcoins, no quiere gastar sus satoshis y no los usa para pagar. Después tenés la gente, no sé, ahora de El Salvador, que todo el mundo está usando Lightning Network para pagar con bitcoins cosas de la vida cotidiana. Eso va a depender de cada persona. Pero, por ejemplo, les pongo el caso de Terra, que es una blockchain que explotó en este 2021 y que el token que tiene es Luna. O sea, la moneda nativa de la blockchain de Terra es Luna. ¿Para qué me sirve Luna? Bueno, Luna viene a representar todo lo que se está... yo no soy una persona que esté muy familiarizada con el ecosistema de Terra porque es medio imposible estar familiarizado full. Hay mucha gente que está acá escuchando que sabe mucho más que yo, pero les pongo este ejemplo. El ecosistema de Terra está creciendo un montón y también tiene una moneda estable que es el UST. Piensen que en países asiáticos tienen como una wallet argentina que se llama Chai Payments y usan todo, la parte de atrás está backeada, o sea, toda la parte de funcionamiento está en blockchain. Entonces eso le da una liquidez tremenda al token. Bueno, ese es el fundamental, uno de los fundamentales de la blockchain de la moneda UST, que corre sobre la blockchain de Terra. O sea, ¿sirve solamente para ganar plata? No, porque cada blockchain y cada token vienen a tener una propuesta. Igual que cuando Vitalik Buterin escribe el white paper y después Gavin Wood escribe el yellow paper, vienen a traer propuestas de cómo va a ser Ethereum como blockchain y todo lo que se puede construir arriba de ella. Toda la explosión de DeFi o de las finanzas descentralizadas comienza en la blockchain de Ethereum. Entonces, ¿por qué Ethereum se valoriza? Bueno, por todo lo que... ¿por qué Ether, la criptomoneda Ether, se valoriza? Por todo lo que está construido sobre esa red. Lo mismo con Solana. Sol era una moneda que, si ustedes buscan uno de mis vivos, ayer estábamos hablando de eso con Sergio, que es el CEO de Defiant. Cuando hablábamos hace unos meses de Sol, valía $3. Y actualmente Solana ya está arriba de 200. Bueno, ¿por qué? Porque el ecosistema creció. Está $182 Solana. Porque el ecosistema creció, porque se desarrollaron cuestiones como NFT, como protocolos DeFi, porque demostró, si bien tuvo un tropiezo, demostró que es una blockchain rápida, es una blockchain barata. Entonces, por eso toman valor las criptomonedas. Bueno, es re largo.
No, a mí me quedó clarísimo y así como bajando también de nuevo todo lo que dijiste. Entonces, hay también para aclarar, el white paper es como la propuesta de valor fundamental, digamos, ¿no? O sea, es como para qué vinimos, para qué nacimos, para qué se crea esto, ¿no? Eso está escrito lo que se llama el white paper.
Sí. Ahí te lo voy a pasar, no sé si te lo paso en español. Si no lo han leído, léanlo porque no es complejo, excepto algunas partes. Es igual, de todas formas, hay un montón de gente que lo ha comentado y tiene 9 carillas. Así que se pueden sentar tranquilos a leerlo. Lo recomiendo. El de Ether es como... El de Ethereum es mucho más técnico, más largo, pero es un buen buen ejercicio leer el white paper de Bitcoin, porque ya le vas como agarrando la onda, cómo viene todo esto planteado. Porque uno, cuando ingresa a cripto, al ecosistema cripto, lo primero que ve es precios, mucha volatilidad, gente que quiere comprar, gente que quiere vender. Pero, ¿qué hay si rascamos un poquito más? Bueno, hay todo un trabajo previo. No siempre, pero al menos en el caso de las criptomonedas más consolidadas, hay todo un trabajo. O sea, las acciones de Tesla, ¿por qué suben o por qué bajan? Bueno, por cómo las decisiones que toma la compañía, los productos que presenta, no es porque sube o porque baja en sí, porque hay gente que compra y vende, sino incluso ustedes han visto, no sé desde cuándo están en el ecosistema, pero cuando Elon Musk salía a tuitear sobre Doge, esta criptomoneda del perrito, o Bitcoin, movía el mercado, porque seguimos siendo un mercado chico, pero todavía afectan estas noticias, además del comportamiento de la red. Ayer hay otra blockchain que se llama Tezos, no es muy conocida por estos lares, pero Ubisoft, esta compañía tan grande de videojuegos, salió con una noticia de que iban a correr sobre esa blockchain un jueguito, que iban a lanzar unos NFTs. Y el token se fue a 5 y pico, creo, después no lo seguí más. Y había estado bastante bajo. Entonces, todo eso influye en el... Ahora está en 4.97. Todas estas cuestiones, las noticias, el desarrollo, el equipo, lo que propone, influyen en el precio del token. Y esto es análogo a los mercados tradicionales también. Ustedes, si se ponen a ver el comportamiento de la acción YPF, van a ver, o sea, les va a pegar las decisiones, la coyuntura económico-política del país. Sí. Igual que Galicia, etcétera.
Sí, totalmente. Además del comportamiento de la red, también tenés, bueno, que Elon Musk te mande un tweet y hace que vuele todo por los aires, el precio se vaya arriba, o que Elon Musk le diga que no a otro token y el precio se caiga. Es como que es todo bastante, que hay que andar con cuidado porque sobre todo en las que no son las que ya están consolidadas.
Sí, tal cual.
Pero eso no genera desconfianza, porque por ejemplo, yo pienso en eso y digo, pará, si un tipo, porque él, a ver, te digo lo que pienso, ¿no? O sea, digo, descentralización, nadie es dueño, pero viene Elon Musk y habla mal del Bitcoin y cae el Bitcoin, puede caer un 30%. Y digo, al final, el poder lo tiene las manos incontingentes de Elon Musk, digamos.
Vos fíjate que desde que existe Bitcoin, China lo ha prohibido no sé cuántas veces. No sé cuántas veces, de hecho ya hay memes sobre eso. Y sin embargo sigue como presionando sobre el precio, valga la redundancia, sigue afectando en el precio. Y yo creo que es porque todavía somos un mercado bastante chico. Si bien yo soy fanática de cripto, somos bastante chicos a comparación de unos mercados que son más grandes. O sea, estamos creciendo. Había una infografía donde mostraba el tamaño de cripto, después se los paso. Por eso hay que tener como cuidado, y yo lo que suelo, como no sé si recomendar, pero lo digo, por ahí, si no estás preparado para una volatilidad tan grande, por ahí puedes tener como una parte en, no sé, en Bitcoin o la moneda que vos quieras, en Ether, en Solana, lo que sea, y una parte la podés tener en monedas estables, en DAI, en USDT, en USDC, lo que quieras. Y lo podés tener, lo podés poner a rendir. Entonces vos lo tenés, no lo tenés quieto, pero lo tenés ahí listo, y cuando ves que viene una fajada, aprovechás y comprás. Eso es lo que suelen hacer las personas, tener liquidez para poder aprovechar estas bajadas.
Ok, y estas monedas estables, ¿qué son? ¿Son también, tienen otra, están también basadas en la blockchain o son otra cosa distinta?
Mira, la primera criptomoneda estable es el USDT, que lo lanzaron en el 2014. Y va a pasar a ser la unidad de cuenta, porque era muy difícil como tradear contra BTC. Bueno, si bien hay gente que lo hace, pero el precio es muy volátil y tenés que pensar en fracciones o en 0.00 tanto. Entonces vos tenés como, a partir del 2014, tenés el USDT, que es la unidad de cuenta, que nace como una criptomoneda que el respaldo era un dólar. Un USDT es igual a un dólar en un banco. Entonces ahí tenés el respaldo. ¿Y dónde lo lanzaron? Al principio lo lanzaron en Omni, que ya casi ni se mueve, y después pasó a tener mucha presencia en la blockchain de Ethereum. Y ahora lo podés encontrar en varias blockchains. Lo que ustedes tienen que entender para que no se les haga mucho quilombo es que una moneda puede tener diferentes estándares. Si yo saco una foto, yo agarro y saco una foto y la guardo en mi computadora. La puedo guardar como .png, que es el formato que te tira el Paint, JPG, la puedo guardar como un GIF, la puedo guardar con diferentes extensiones. ¿Por qué? Porque son diferentes estándares. Lo mismo cuando yo agarro y escucho una canción, puede estar en MP4, puede estar en MP3, puede estar en, no sé, AMW, puede estar en varios formatos que son, la canción va a ser la misma, va a sonar igual probablemente, va a tener la misma duración, pero son diferentes formatos, diferentes estándares. Entonces, yo puedo tener Bitcoin en diferentes redes. O sea, de hecho ahora hay mucho Bitcoin en la blockchain de Ethereum. Pero bueno, eso es paso a paso. Solo les doy un paneo.
Ahí me rompiste la cabeza, ¿eh? Venía bien, venía bien, venía bien, me mataste. Pero, y perdón, la razón de ser de las stablecoins.
Me fui. Bueno, sí. La razón de ser es eso, vos tenés todo un ecosistema que es volátil. Tenés Bitcoin que sube y baja, tenés Ether que sube y baja y todas las demás volátiles. Entonces, estas criptomonedas te ayudan a protegerte de la volatilidad. Si vos sos una persona que no quiere exponerse a esa volatilidad, lo que haces es ahorrar en stablecoins. Así como el argentino históricamente estuvo ahorrando en dólares porque sabía que era una moneda que, entre comillas, no perdía valor. Iba al banco y compraba dólares y los guardaba abajo del colchón. Lo que te permiten las stablecoins es pararte en los momentos de volatilidad en un valor que no va a variar. Entonces, si mañana Bitcoin se va a 65.000, yo vendo un Bitcoin que tengo, me quedo con 65.000 dólares. Y si Bitcoin corrige a 35.000, yo ya tengo 65.000 dólares para poder comprar a ese precio. Y ahí voy haciendo las ganancias. También puedes agarrar y hacer staking. Dejarlas ahí quietitas, tipo plazo fijo, y listo. Y no hace falta que te metas con monedas estables, volátiles.
Lo que dijiste es como estás en el campo, no sé, viene la tormenta, te metes adentro del quincho, o sea, te pasás a la stablecoin, pasa la tormenta y volvés al campo, digamos, o sea, que es el Bitcoin, la tierra salvaje. Pero mi pregunta es, si yo ponele tengo dólar, ¿por qué voy a preferir ahorrar o comprar una stablecoin si puedo comprar dólares?
Yo personalmente no me quedaría en dólares porque si me voy como a la... ¿Vos sabés cuándo está la tasa de...? Te pregunto porque yo no sé. ¿Sabés a cuánto están dando por año los bancos?
No, en dólares es muy poquito. A veces es menos, sí, menos del 1%, si sé, los bonos del tesoro, qué sé yo.
Creo ahora, que Santander daba 0.05.
Claro. Ahora, vos me vas a decir que la stablecoin puede darte, no sé, un 13% anual, ¿no? O una cosa variable, no sé cómo es, pero mucho más. Ahora, la pregunta es que no, yo tengo relacionado que cuanto más intereses, que es más riesgo. Entonces, si a mí me dicen, mirá, pero podés tener la moneda, en vez de tener $1,000 en billetes, tenela en DAI. Y el DAI, en vez de ganar el 0,05, vas a ganar el 13. Y la primera duda que voy a tener es, pero Brian, entonces esto sí fíjate, es riesgoso. ¿Cuál es el riesgo?
Yo creo que actualmente no hemos visto, excepto en contadas ocasiones, como las monedas estables algorítmicas, no hemos visto rendimientos negativos. Por ejemplo, vos podés usar, voy a usar el ejemplo de Wenbit, que yo ya no trabajo más para ellos, pero, por ejemplo, lo que hacen ellos es agarrar e invertir en protocolos DeFi, y esos protocolos DeFi, a su vez, lo que hacen es tomar esa liquidez y prestarla a otros intereses para las personas que quieran operar en el mercado. Entonces, dependiendo de qué protocolos uses, hay algunos que están súper consolidados, como, no sé, Aave, y yo creo que en este estadio no hay riesgo de, no sé cómo explicarlo de la forma que no me vas a lo técnico, no hay como riesgo porque hay mucha demanda de eso, y los rendimientos tampoco son tan altos si vos te pones a pensar. Lo que pasa es que el banco también tiene rendimientos altos, pero tiene toda una infraestructura que mantener. Tiene compliance, tiene oficinas, tiene empleados, tiene, no sé, desde el gasto de luz hasta el agua. Y acá lo que estás haciendo es eliminar ese intermediario y por eso se maximizan las ganancias, los intereses. Estoy hablando a un nivel muy simple, pero creo que me voy a dar a entender. En esto se puede profundizar.
Está clarísimo. Ahora, yo me pregunto por qué, si, por ejemplo, puedo ganar mucho más interés poniendo mi plata en una stablecoin que manteniendo los dólares, ¿por qué no todo el mundo hace eso? Si es una cuestión de desconocimiento, de miedo o de lo que fue, o qué crees, ¿por qué crees que es?
Yo creo que es desconocimiento y es esta barrera, ¿no? ¿Cómo de repente paso del billete que lo toco? Y que, no sé, que lo veo a una aplicación donde veo numeritos, pero no lo puedo ver, no es tangible. Yo ahora justamente, una amiga me dijo, tengo 100 mil pesos, ¿qué me conviene? ¿Mitad DAI, mitad dólar? Y yo, tipo, no lo fragmentaría, no me iría a la mitad con dólares, metería toda DAI a una tasa, porque es un monto que si bien es muy grande para algunas personas, para los rendimientos anuales es pequeño. Entonces, yo creo que todavía no se da a conocer. De hecho, yo estuve laburando, todavía estaba laburando en Buenbit cuando estábamos planificando una campaña de vía pública, y también era como difícil tirar este mensaje. O sea, uno podría salir y decir, ganan rendimientos en dólares, y la gente lo va a asociar automáticamente a lo que ya conoce, pero por cuestiones legales y por cuestiones de que no te caigan, no sé, los organismos de contralor y por una cuestión de intermediación financiera, no podés salir a decir eso. Entonces creo que por ahora es muy del boca a boca. Incluso los chicos de Bit2Me, que son de España, tuvieron un re tema con el tema de pautar en la vía pública, y la Comisión Nacional de Valores, o el órgano equivalente allá en España, salieron a decir directamente que había que regular la publicidad en la vía pública. Entonces creo que todavía estamos como muy amateurs en ese sentido, porque tampoco están las reglas del juego claras.
¿Eso significa que es ilegal que una stablecoin pague intereses?
No es ilegal. No es ilegal, pero ¿cómo lo comunicas? O sea, cuando o sea, vos si vas y le pones como un letrero ahí en el obelisco y pones invertí en stablecoins, ¿y qué es una stablecoin? O decís dólares digitales a lo sumo, pero la palabra dólar ya está como también bastante bajo la lupa, con el tema de todo el cepo y de la aversión que hay de parte del gobierno. O sea, incluso les están pidiendo a los bancos que vendan sus reservas privadas. Imagínate salir a decir eso. O sea, también hay un tema de muñeca y de cosas que nos exceden como usuarios.
Yo la pondría a Majo en la pantalla del obelisco, en primer plano, diciendo, hola, hablándole a la sociedad que pasa por la 9 de julio. Soy Majo, criptoboluda. Les voy a explicar qué es un stablecoin.
Ojo, que soy capaz de explicar qué es una stablecoin ahora, cosa que hace 40 minutos no era capaz. Así que mérito de criptochica, desde luego. No mío.
Bueno, tenemos como, fuimos viendo por qué hay distintas, qué son las criptomonedas, por qué hay distintas, qué diferencia hay entre una criptomoneda y un token, qué son los stablecoins. Muy, muy importante saber digamos, cómo es el proyecto atrás de cada token, como para saber si esto tiene sentido o no.
Sí, ahí agrego como tokenomics. Anoten esa palabra y googleen sobre tokenomics, porque es importante. Eso, seguí adelante.
No, ¿qué significa tokenomics?
Los tokenomics son importantes a la hora de sentarte a leer, porque es la economía del token. O sea, ¿cómo se va? ¿Qué es lo que ha pensado el equipo que está detrás acerca de cómo, cuál va a ser como el supply? Es decir, ¿cuánto va a ser la emisión? ¿De qué forma? ¿Quién se va a quedar con tanto porcentaje? ¿Cómo va a ser a partir de los próximos años? Todo eso es importante, porque si de repente tiene un mal tokenomic, no tienen que ser expertos para esto, pero a medida que se vayan como mechando, vayan leyendo acerca de la distribución, de cuándo se queda el equipo inicial, si se van a poder vender o no, porque por ahí llegan como airdrops o llegan como cuestiones a las wallets, y uno dice, wow, tengo un montón de plata, y esos tokens no se pueden mover, o son intransferibles, o el equipo tiene un montón, hay una wallet que controla el 50% del suministro. Entonces son tokens que primero fallan en el tema de la descentralización, y segundo, no, si no los podés vender o no los podés transferir, ¿para dónde los vas a, no los podés comercializar? Después, yo hoy no tuve tiempo porque ayer tuvimos el cierre de fin de año de Defilatom y terminé muerta, pero les voy a regalar unas imágenes para criptoboludos donde todo esto va a estar plasmado, porque ahora lo estoy diciendo, queda muy en el aire.
Buenísimo.
Pero hay mucha info de esto.
Sos una genia cripto, chica. Ahora, digo, para las personas normales, entre comillas, o sea, para ustedes los normales son ustedes, es un chiste, ¿no? Para una persona decir, si me tengo que poner a investigar antes de hacer algo, digo, no lo voy a hacer, digamos. Es decir, la gente compra dólares porque el dólar es el dólar y ya, y no hay que explicar demasiado qué es el dólar. Ya es difícil decir, antes de comprar un token, mandá a estudiar el white paper. Entonces, digamos como que eso es de nicho, hasta que me imagino las grandes criptomonedas vayan tomando cierta adopción general y que lleguen a derramar para los que no son especialistas, porque si no es una barrera gigante irme a estudiar los tokenomics de una moneda. O sea, eso es para especialistas nada más.
Sí, no, o sea, como también por eso en las comunidades se aprende un montón, y por ahí hay gente que no caza ni una, pero le pone onda y le pregunta a gente, hay gente que te arma gratis, lo hace por amor al arte, te arma cuestiones y te dice, che, mira, tengan cuidado por esto, o vayan por este lado, esta moneda viene bien así. Pero lo cierto es que si vos te vas a meter en cripto, también tenés que tener como cierta proactividad. Yo, por ejemplo, no sé nada de bolsa tradicional. Ahora estoy haciendo un diplomado en mercado de capitales. Y probablemente si yo me pongo a operar bonos y no leo sobre cómo se comporta, cuáles son las lógicas que imperan en ese ecosistema, o cómo se han estado comportando en el último tiempo, qué volumen tienen, probablemente pierda plata. Por más que ponga, no sé, 1.000 pesos, capaz que en la primera operación me bajan. Entonces, entiendo que hay mucha gente que le genera una barrera de entrada grande. Pero en ese caso, si es alguien que por ahí le da un poco de fiaca y por ahí se puede como, tiene que aceptar que puede perder. Y segundo, yo le recomendaría que vaya a opciones seguras. Porque, por ejemplo, si vos agarrás y entras hoy, decís tengo $100 y entras a Bitcoin, que actualmente está en $47,800, y mañana baja 40, probablemente de esos $100 te, tengas menos de $100. Vos vas a estar, como de acuerdo, o sea, vas a aceptar esa situación o te vas a enojar con el mercado. Porque probablemente para algunos sea un buen precio de entrada el actual y para otros no sea un buen precio de entrada. Y si baja mañana a 40, también tenés que estar de acuerdo o al menos estar mentalizado como para decir, bueno, me banco esta bajada para estar contento en los 65.000. Hay gente que compra y holdea y no vende nunca, porque está convencida de que las criptomonedas van a tener una gran performance, sobre todo Bitcoin. Pero eso va a depender también de qué querés hacer vos. ¿Querés ganar plata? Bueno, tenés que armarte como un plan a un determinado tiempo, si querés plata para dentro de 2 semanas, o querés decir, bueno, el 2022 lo termino con, quiero hacer esta plata, entonces agarro y me armo toda una estrategia y un portfolio para lograrlo. Yo les recomendaría que lean posta a todos los que nos están escuchando. O sea, no se lo tomen como a la ligera, porque encima el ecosistema se está complejizando cada vez más. Es muy lindo, es muy apasionante. Todas las personas que conozco que se han metido, se han quedado y se han especializado. Y eso también les recomiendo. No, traten de no meterse en todo. Elijan uno o dos activos al principio y síganlos, aprendan de cómo se comportan.
Ok, sí, hacer un estudio, después de todo, cuando uno invierte, lo lógico es que antes más o menos investigues a dónde estás invirtiendo y no le des la plata al primero que pasa y te dice, ah, dámela a mí que yo te doy.
Yo, Majo, te di a vos la plata cuando me dijiste dámela a mí, yo te la di y por ahora me fue.
Mira, peor de lo que nos fue con la criptocruzada, que compramos $200, Bitcoin por $200 el viernes, y el sábado el Bitcoin cayó estrepitosamente. Fue
Majo, yo te dije, compramos $1, era para aprender a comprar, al otro día cayó 30%, vos ya habías aprendido a comprar, entonces ese día vas y comprás $3 millones que tenés ahí en el banco.
Sí.
Era el primero el dólar ese que era para aprender. Era con para ese probar. Aprendiste, al otro día cayó, hicimos todo a propósito. Yo creo que no fue bien. No, pero a ver, yo creo que está todo bien. Entiendo que cuando uno quiere invertir tiene que estudiar y no deja la plata donde sea. Pero como que mi pregunta iba un poco más a si queremos que la gente común use esto como lo que sea, no sé, como moneda para pagar cosas. La persona común no necesita entender que hay atrás, digamos, ¿no? O sea, es como decías vos, Criptochica, antes, no sabemos cómo se manda un mail y no nos interesa cómo se manda un mail. Entonces, es como decir, bueno, ¿por qué? ¿Por qué Lemon? ¿Por qué Velo? ¿Por qué todas las que están me están mandando tarjetas y me dicen pagá esto con Bitcoin o pagá esto con criptomoneda? Y como que yo sigo sin entender por qué me conviene pagar algo con criptomoneda en vez de usar mis pesos o mis dólares o lo que tengo.
Igual tengo entendido que Lemon lo que hace es como tipo no usas tus criptomonedas, sino como, no estoy muy enterada y no voy a hablar porque no soy parte de la empresa, pero chequeen eso porque en realidad no sé si estás gastando tus criptos. En el caso de Buenbit sí, porque vos estás comprando con tus pesos criptos. Esto es una movida de marketing para lograr adopción, y lo digo en el buen sentido, o sea, también el marketing es necesario y no sé hasta qué punto es rentable para ellos. Creo que es una cuestión más de hacer ruido, de decir, che, estamos acá, y me parece sano para el ecosistema, pero yo, por ejemplo, no uso ninguna de las dos. O sea, yo no uso ninguna de las tarjetas y me llevo bien con los dos equipos. Ayer estuve con el CTO de Buenbit en la fiesta y me regaló un gorrito, pero yo no uso ninguna, porque no prefiero gastar mis pesos. No sé si ubican la ley de Gresham, que dicen que hay que gastar el peor dinero. Yo prefiero gastar pesos. Si estoy como muy jugada o destiné una parte de mis criptos que dije, chau, tomé una ganancia de este trade y lo quiero usar, bueno, ahí sí, porque también hay que materializar las ganancias. Y agarro y no sé, me compro un pasaje a Misiones, bueno, ahí está bien. Pero no tenés por qué gastar tus criptos, a menos que ganes en cripto, bueno, ahí sí, porque no te va a quedar otra. En algún momento vas a tener que vender. Pero ahórrenlas, ahorren todo lo que puedan.
Entonces, por ahora, la principal función de las criptomonedas tienen que ver con la inversión, el ahorro o el trading, que es sacar ganancias, digamos, pero no como otras funcionalidades, por lo que entiendo.
Eso va a depender de cada persona y depende de cada región. Yo acá lo que me parece racional es ahorrar en cripto porque nuestra moneda está devaluada. O sea, si vos me preguntás a mí, yo prefiero tener mis ahorros en cripto que en pesos e incluso en dólares. Pero eso es porque yo soy Romina Cejas, no tengo pibes, no estoy casada y tengo como gastos muy de persona soltera, pero estoy como supeditada a mis condiciones. No sé otra persona, pero a mí me parece como racional ahorrar las criptos. Tipo, yo no te diría que te gastes tus bitcoins. Y a mí me encanta toda esta movida de El Salvador y gente pagando con cripto y que vive en la crypto life, pero yo no me iría a comprar comida con bitcoin porque en algún momento voy a mirar para atrás y el precio va a subir y voy a decir, ¡ay, no! ¿Cómo me compré? ¿Vieron esa historia del
chabón? El de la pizza, el pizzero.
Sí, claro.
Entramos al mundo cripto y lo primero que nos contaron es la historia del pizzero.
El pizzero que es pagó como, 10 no, mil, ¿era?
No seas el pizzero, es como lo primero que te dicen es no seas el pizzero.
Bueno, y el chico este Nicolás Bourbon, que es un genio, que también yo les recomiendo que lo inviten a hablar, porque es una persona como que explica muy bien. Yo no sé si explico también. compró un café hace unos años y ahora mira la cuenta y es bastante. Tipo, es como si tuvieses pagado con $700 un café hace unos años. Y vos decís, bueno, podrían ser $700 más útiles en este momento.
Sí, uno es como que la realidad es que uno escucha habitualmente a la gente que dice, tanto a los que están minando como a los que están comprando, la mayoría, salvo los que cobran un sueldo, la mayoría los guarda y los guarda y los guarda, y por eso es que después, cuando cae el precio, pueden aguantar y dicen, no, hay que esperar, y se dan ánimo entre todos, ¿cierto? No, hay que aguantar, hay que aguantar.
Hay que coldear con cojones, como decía.
Eso, el otro día aprendí eso, que hay un grito de guerra que es aguantar los trapos, ¿no? Sería...
También.
Pero que no, pero que en inglés, no sé, era una sigla, como que es de holdear, hay que aguantar, claro, digamos, cuando cae.
Se equivocó uno escribiéndolo.
Sí, esa es otra cosa, el hold, otra linda historia.
Pero bueno, sabemos ya entonces que lo que tenemos que hacer es guardar el dólar en criptos que compramos la semana pasada, lo tenemos que guardar. No gastarlo para un café. Pues no creo que nos aguante para mucho más.
Ah, yo me comí una croissant el otro día con lo que me subió con la subida. ¿Qué? ¿Pero quién me quita la croissant que me gané? El gusto. No me la iba a comer y me la comí. Bajo, ¿qué?
¿Cuál es el problema? En el 2018 hice una pequeña ganancia que para mí era una locura. Y me compré una cámara de fotos que ahora la tengo tirada, pero en ese momento me sentí muy bien.
Por eso, hay que disfrutar la vida. No sé, que cada uno haga lo que quiera, ¿no? O sea, con lo que cada uno sabrá. Todos dicen, no es, ¿cómo se llama? Un asesoramiento financiero, ¿no? O sea, siempre hay que cuidarse de eso.
No, porque por el asesoramiento, cuando hagamos asesoramiento financiero vamos a cobrar. Nos falta todavía, pero ahí ya cobraremos, no lo vamos a hacer gratuito.
Perdón, Cripto Chica, una cosa, se llama altcoins, puede ser, yo leí, a todas las criptomonedas que no son el Bitcoin.
Sí, ese término tenía muchísimo sentido hace unos años cuando Bitcoin era dueño y señor de todo y todas las demás eran monedas alternativas, de ahí el nombre altcoin. Yo creo que ahora ese concepto, esto es muy personal, ha virado, o sea, como que ha mutado y, por ejemplo, yo no me atrevería a llamar a Ether una altcoin, porque ya tiene una identidad propia, tiene un ecosistema muy grande. Entonces, decirle altcoin para mí es como ponerla a la par de monedas que no tuvieron una buena performance. No sé, se me ocurre Monacoin, que ya no la conoce nadie, en su momento era o EOS, o bueno, pobre la gente de EOS, pero pues está como nunca despegó, y que vengan y que me peleen, u otras criptos. Yo no es un término que suelo usar, como algo de modé, pero a los fines pedagógicos me parece que está bien.
Clarísimo, clarísimo.
Perfecto.
Sí, bueno, no somos más que nada para entender cuando leemos una altcoin, y bueno, se refiere a eso, pero es un término viejo, digamos.
Sí, sí, no, eso es muy personal, ¿eh? Capaz que viene otro y me escucha y me dice, nada que ver, pero yo no le diría altcoin, el ecosistema ha crecido mucho. ¿Tenemos?
Es como decirle una banda alternativa a los Rolling Stones, qué sé yo, una cosa así, o sea, por Ether, ¿no?
Claro.
Los Beatles y los Rolling Stones, y es como... Los Beatles son el mainstream y los Rolling Stones son las alternativas, ¿no?
Sí, o como los Redondo y Soda Stereo, o sea, es como, no le va a tirar...
¿Hay pica entre los bitcoineros y los eternuleros?
Sí, hay mucha pica, muchísima. Podrían hacer un space sobre eso. Está el maximalista de Bitcoin y está como el Ethereum, están los cardanitos que andan por ahí, los lunáticos de Terra, como que antes era River Boca y ahora se está como, ya hay un campeonato de primera.
Mirá qué buena.
Pero se llevan mal, o sea, no se puede convivir.
No se llevan mal, nos gastamos. Bueno, hay gente que por ahí sí, que hay gente boluda que es cabeza de termo y que te puede llegar a bloquear o a putear por eso. Yo, por ejemplo, estoy más afín con el ecosistema de Ether y con otras. No soy bitcoiner, no me considero bitcoiner, pero hablo con bitcoiners y hasta he tenido colaboraciones con ellos. Hay gente que solamente compra y vende, que compra y que ahorra en bitcoin.
¿Para vos son humanos los bitcoiners o no los considerás una especie distinta?
Como Karina Felignef, que dijo que las chilenas son medio latinas.
Claro.
No, son personas que están bien.
Son personas. ¿Podemos armar un debate con vos, digamos, como ethereumista y un bitcoinero o bitcoinera, y armamos un lindo debate?
Sí, re bien. Yo me re divierto y los quiero mucho. Creo que hay una sola persona que me odia, pero tipo, yo me llevo muy bien y los respeto mucho, porque también, chicos, hay que estar 8, 9, 10 años en este ecosistema. Y hay mucha gente de acá de Argentina que está hace años y están a full. Me tengo que ir porque tengo a Mark de Chainlink.
Sí. Sos muy solicitada. Sí. Te agradecemos muchísimo.
Muchísimo.
Y
me quedé charlando igual. Si quieren armamos otro más tranqui, más extenso. Hoy justo me agarró que tengo ese y después la community call. Los jueves son complicados, pero después podemos seguir charlando, ¿eh? A mí me encanta.
Perfecto.
Ahora nos vamos todos a tu space.
A tu espacio.
Nos vamos a los bitcoineros. Yo ya soy bitcoinero. Para hacerte la contada.
Bueno, les mando un beso y muchas gracias por invitarme. Tiene una audiencia re linda y re grande.
Muchas gracias. Muchas gracias a vos por aceptar la invitación.
Gracias.
Bueno, muchas gracias. Chao, chao.
Hasta luego.
Bueno, Majo, muy divertido estuvo.
Sí, muy bueno, muy bueno.
Aprendimos mucho, aprendimos también sobre un poco el ecosistema, me gusta decir ecosistema.
El ecosistema, sí. Todos dicen ecosistema, es una de las palabras que tenemos que
aprender
y empezar a decir, en la comida.
Claro, claro.
Ecosistema Bitcoin. Y así, nada, te haces el salto. Claro.
Es espectacular, sí. Yo me voy a llevar Bueno, yo estoy como acuñando palabras para para la cena de Navidad. Entonces, hoy me llevo dos altcoin y voy a tirar un en la cena de Navidad. Igual altcoin ya no se dice, ¿viste? Voy a sentir muy canchero. Y arranco, bueno, ¿por qué no conversamos un rato sobre el ecosistema cripto? Así voy a arrancar la charla.
Me encantó. El problema que tengo yo es que en mi comida de Navidad están invitados ciertos individuos millennials que están en el ecosistema cripto. Entonces, tampoco quiero hacer agua. También no, puedo preguntar y después callarme la boca y dejarlos que hablen a ellos.
Escúchame, es que hicimos esta cuenta simplemente para que vos puedas pasar la noche de Navidad al tema. No te quedes afuera de la conversación.
Sí, totalmente, totalmente. Y la de Año Nuevo también.
Y la de Año Nuevo también, claro. Bueno, Majo, escúchame. Bueno, vamos a subir. Todavía no logramos subir el primer episodio a Spotify. Ese es nuestro nivel de conocimiento tecnológico.
No, pero hoy estuve investigando, convirtiendo.
Ah, muy bien. Bueno, el archivo ya lo tenemos, eso fue un gran avance.
Sí, pero había que convertirlo, ¿eh?
Sí, sí, eso es como dijo la criptochica, los formatos, MP3, MP4, no sé.
Exactamente.
Bueno, hay que hacer eso y subirlo, crear una cuenta supongo en Spotify, bueno, ya veremos. Así que tenemos que subir el primero, tenemos que subir este. Por suerte la gente de Spaces Argentina, que son unos genios, nos grabaron y está disponible el primero y esperemos que este también. Sí, y nos vamos a meter en el próximo, ya tenemos un invitado. La semana que viene, el miércoles que viene a las 6, vamos a tratar de que sean los miércoles.
Perfecto.
Con tema billetera, porque ahí es donde me parece que la cosa se vuelve más engorrosa. Al menos para mí.
Sí, sí, billeteras frías, billeteras calientes, exchanges, son todas palabras raras que, bueno, necesitamos tener para guardar nuestros millones, porque parece que el Bitcoin en moneda no te lo dan.
Así es muy de boludo decir que haber creído que la billetera fría va a la heladera y ese tipo de cosas, muy boludo.
Y yo al principio lo pensé.
Ah, no, sí, no, eso es muy bueno.
Pero bueno, nada, quiéranme así, ¿qué cree que le haga?
Ok, bueno, pero sí, me parece esta cosa de, che, bueno, no hay un billete, no hay una moneda real, entonces en algún lado está guardado o no está guardado, o no entendemos, esa parte no la entendemos.
No, el miércoles que viene parece que lo vamos a entender.
Bueno, espero que les haya, que haya sido útil para todos los que nos escucharon. Hubo como más de 500 personas y, bueno, a mí me encantó. Siento que sé más y que cada día seamos un poquito más. Pero bueno, Majo, tenemos que el desafío de seguir siendo criptoboludos. Porque bueno, si no, nos vamos a convertir. A vos no te cuesta nada. Pero yo te veo hablando ya muy bien. Token, además tú tenés buena pronunciation, ¿viste?
Y bueno, no.
Te veo bien, Majo. Pero si dejamos de ser criptoboludos, pierde sentido todo esto.
No, quédate tranquilo, que todavía falta muchísimo camino por recorrer.
Bueno, y otra cosa, Majo, como el momento de sociales. Vamos a tratar de abrir otro space semanal, o no sabemos si semanal, pero trataremos, que sea como más tema libre y de venir a hablar y de... No, durante los espacios nos piden un montón de solicitudes y de sumarse a hablar, pero queremos como que el protagonismo lo tenga la persona invitada y que queremos que no duren mucho más de una hora y por eso es como que no... En esto de los miércoles no damos la palabra, pero queremos crear otro para sí, para la anarquía, digamos, ¿no?
Claro, para hablar entre nosotros.
Claro, ¿viste? Esto empezó con el anarcocapitalismo, vamos a hacer el anarcospaces también, de cripto.
Dale, buenísimo.
Bueno, muchas gracias a todos, gracias Majita.
De nada, un gusto, como siempre.
Gracias a todos y nos leemos.
Hasta luego.